Bien, decía que nos toca analizar la jurisdicción constitucional y sobre todo el Tribunal Constitucional como órgano de control. Tradicionalmente las constituciones eran consideradas documentos de tipo político. Digo documentos de tipo político porque no eran jurídicamente vinculantes. No eran jurídicamente vinculantes. Eran grandes declaraciones de derechos, grandes declaraciones de grandes objetivos, pero luego, a la hora de hacer efectivo a lo mejor un derecho o una disposición que viniese recogida en el texto constitucional, pues esta no se podía exigir, no se podía exigir directamente ante los tribunales. Y esta era la gran cuestión siempre, que las constituciones se entendía inicialmente que estaban dirigidas al Parlamento, por tanto correspondía al Parlamento transformarlas en leyes, y los jueces solamente podían, aplicar la ley, no aplicar directamente la Constitución. Esto fue una constante en el nuevo constitucionalismo hasta que finalmente se llegó a la famosa sentencia Marbury contra Madison en Estados Unidos. Marbury contra Madison, que es una sentencia en la que el juez Marshall establece que o bien la Constitución es una norma directamente aplicable, por tanto, cuya contradicción, ¿no? Cuya violación por parte del Congreso a través de actos o de leyes contrarias tiene que ser depurado, o bien la Constitución no es nada, es papel mojado. Y finalmente la conclusión fue precisamente esa, ¿no? Que los textos constitucionales son normas directamente aplicables. La gran duda que existe siempre consiste, miren, ¿de qué manera se va a controlar que la Constitución es norma jurídica y que, por tanto, norma jurídica que además ha de prevalecer sobre las leyes que apruebe el Parlamento, incluso los actos del Gobierno, etcétera? Y aquí digamos que aquí se habla de lo que se denomina la justicia constitucional, ¿no? Que es el proceso de control de la constitucionalidad, ¿no? De la defensa de la Constitución en tanto que norma jurídica. Históricamente todo esto dio lugar a muchas discusiones, ¿no? Por ejemplo, en los primeros textos constitucionales se decía, pero a ver, ¿a quién le corresponde controlar que las leyes se corresponden, que las leyes son válidas de acuerdo con la Constitución, ¿no? Que las leyes respetan la Constitución? Y las primeras respuestas tenían que ver con que no, esto le corresponde al propio Parlamento. Entonces, parecía como que se establecían comisiones específicas entre los parlamentos o intentos de establecer comisiones entre los parlamentos, digamos, para analizar que las leyes que había aprobado el Parlamento eran conformes con la Constitución. En otro momento se dijo, no, hombre, no, el control de la validez de la ley respecto de la Constitución, es decir, lo que se llama el control de constitucionalidad, que tiene que corresponder al jefe del Estado, que a través del derecho de veto, vete, es decir, impida que entren en vigor leyes que puedan ser consideradas inconstitucionales, que puedan ser, por lo tanto, aquí el derecho de veto se establecía no como un derecho de veto político, es decir, leyes con las que no esté de acuerdo políticamente el jefe del Estado, sino leyes que pudieran ser contrarias a la Constitución. Hasta que llegamos finalmente al modelo kelseniano, ¿no? El modelo austriaco, que se dice por ahí en su manual, que consiste en que no. Mire, la cuestión aquí consiste en que hay que establecer un sistema de control de constitucionalidad de las normas que sea esencialmente jurídico, jurisdiccional. Por tanto, que le corresponda a un tribunal específico, que lo vamos a llamar Tribunal Constitucional, le va a corresponder a un tribunal específico el control de validez, el control de la constitucionalidad de las normas con rango de ley. ¿Por qué un tribunal específico? Bueno, este es el modelo europeo. En Estados Unidos, en la famosa sentencia Marbury contra Madison, se estableció que le correspondía al propio Poder Judicial Ordinario. En Estados Unidos, el control de constitucionalidad se denomina el Judicial Review, que consiste precisamente en que los jueces y tribunales pueden inaplicar una ley por considerarla contraria a la Constitución. En el mundo europeo se sigue el modelo, en Europa se sigue en otros países, ¿no? Por influencia de este modelo, se sigue el modelo de justicia constitucional concentrado, que consiste en que hay un único órgano que se denomina Tribunal Constitucional, Consejo Constitucional, históricamente en España se llamó Tribunal de Garantías Constitucionales, que es un órgano que precisamente lo que va a hacer es controlar que las normas que aprueba el Parlamento, es decir, las leyes, respetan el texto constitucional. Y va a ser un órgano con unas características muy determinadas. El modelo austríaco, el modelo kelseniano, es un modelo que apela a una intervención ex ante, preventiva. Es decir, la idea del modelo kelseniano, del modelo austríaco, por así decirlo, sería que el tribunal interviniese antes de que la norma entrara en vigor. A Kelsen le aterraba que pudiera haber por ahí una norma con rango de ley que fuese contraria a la Constitución y que fuese desplegando sus efectos siendo contraria al texto constitucional, habiendo producido lo que se llama una antinomia, una contradicción con la Constitución. El modelo quizá en este sentido podría ser el francés, ¿no? En Francia, a ciertas leyes, que son concretamente las leyes orgánicas, tienen que revisarse de oficio y las otras, las leyes ordinarias, se recurren, pero se analizan por el Tribunal Constitucional antes de que entren en vigor. Esto era así al menos hasta la famosa ley en el año 2008, se aprueba una reforma constitucional que luego entra en vigor y se desarrolla la ley, que era la cuestión prioritaria de constitucionalidad. Pero digamos que en Francia el control de constitucionalidad se produce antes de que la norma entre en vigor. Además, el modelo en puridad también apelaba a que fuese un tribunal, digamos, integrado por expertos, y solo para eso, es decir, no jueces ordinarios, sino personas expertas en el ámbito de las fuentes del derecho, en el ámbito de la Constitución, que precisamente hicieran eso, ¿no? Que precisamente fuesen capaces de analizar que en un momento determinado la Constitución la ley se ajusta al texto constitucional. Y además, el análisis que realizan los tribunales constitucionales, según la teoría esta del control en abstracto, es precisamente eso, ¿no? Un control en abstracto. Es decir, se aprueba una ley y esa ley es analizada, se recurre y se analiza por parte del Tribunal Constitucional, incluso si ha entrado en vigor prácticamente sin tiempo desde que esa ley haya producido efectos. Por tanto, le corresponde a un grupo de personas reunirse y examinar en abstracto si una ley respeta o no respeta la Constitución, ¿no? Si hubiera el caso concreto de cómo es su aplicación. Bien, estos son los dos modelos, ¿no? El modelo concentrado y el modelo difuso. El sistema americano y el sistema, digamos, austríaco. Aunque curiosamente en España también estuvo en vigor un poquito de tiempo con la Segunda República. En el caso del modelo de justicia constitucional difuso, es el de Estados Unidos. El de Estados Unidos es que cualquier tribunal puede inaplicar una ley por considerarla inconstitucional. Y dirán ustedes, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Un tribunal en la parte este declara una ley inconstitucional, entonces un tribunal en la parte oeste la declara constitucional. Podría, bueno, efectivamente esto podría suceder. ¿Cómo se garantiza que existe una unidad de interpretación? Pues porque al final de la cúspide judicial existe un Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo es el órgano que al final tiene que establecer, digamos, la interpretación auténtica de la norma. Digamos que en el caso de Estados Unidos, además, lo que se da, es muy interesante, es que el análisis sobre la constitucionalidad de una medida se produce cuando uno analiza el caso concreto, lo que se llama en derecho por la vía de excepción. Es decir, hay un litigio principal, se está analizando una cuestión y de repente la norma que resulta, la ley que resulta aplicable al caso, parece o alguien plantea que puede resultar inconstitucional. O sea, no es que directamente se aprueba una ley y ala, presentamos un recurso contra esa ley, sino que hay una ley que está produciendo efectos y en el transcurso de un procedimiento vemos que esos efectos que está produciendo podrían resultar inconstitucionales, ¿no? Eso es lo que se trata. Bien, pues ese es el modelo norteamericano, ¿no? Donde la inconstitucionalidad se analiza sobre el caso concreto, a diferencia del modelo europeo, donde se plantea un recurso directo contra una norma de rango constitucional, de rango legal. Esas son las diferencias, ¿no?, que hemos estado viendo y que las tienen ahí bien establecidas. El modelo americano, cualquier tribunal, la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo es el máximo órgano. Modelo, digamos, europeo, austríaco, como dice el manual, hay un tribunal específico, que es el Tribunal Constitucional. Modelo norteamericano, el problema, el control de constitucionalidad se plantea por vía indirecta, por vía de excepción, diríamos. Modelo austríaco, modelo europeo, el control de constitucionalidad se plantea directamente contra una ley, ¿no? En abstracto. Modelo norteamericano parece que tiene efectos entre particulares, aunque luego se extiende al resto de operadores, ¿no?, a la ciudadanía. Modelo europeo, pues hombre, tiene efectos erga omnes desde el principio. Modelo norteamericano técnicamente supone la inaplicación de esa ley inconstitucional al caso concreto, aunque la práctica tiene efectos anulatorios. Modelo europeo tiene absolutamente efectos anulatorios. Tiene una ley declarada inconstitucional, es una ley que no puede producir efectos. Nosotros en el modelo español y europeo lo que tenemos es un modelo en el que hay un órgano especializado, Tribunal Constitucional de España, Consejo Constitucional de Francia, Tribunal Constitucional Federal en Alemania, Corte Constitucional en Italia. Hay excepciones, Malta, Dinamarca tienen tribunales supremos, ¿no? Pero el resto de estados tienen cortes constitucionales, tienen cortes de naturaleza, tribunales de naturaleza constitucional. Y esos tribunales de naturaleza constitucional, digamos que son los competentes, son especializados y son los competentes para realizar la función de control de constitucionalidad. También otras funciones, como puede ser el recurso de amparo, o la resolución de conflictos competenciales entre órganos constitucionales del Estado. Pero esencialmente, digamos que en el caso europeo es el control de constitucionalidad la principal función. ¿Cómo es el Tribunal Constitucional Español? Pues miren, el Tribunal Constitucional Español es un órgano constitucional, es decir, es un órgano directamente establecido por la Constitución, que establece su regulación básica. Y luego existe una regulación específica a través de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y luego existe unas normas internas que también el Tribunal en su propio reglamento establece, ¿no? ¿Qué es lo importante del Tribunal Constitucional Español? Pues miren, es un órgano de defensa de la Constitución, de defensa de su aplicación, de defensa de su validez. Es un órgano, digamos, que lo que hace es interpretar el texto constitucional. Interpreta el texto constitucional como intérprete único. ¿Qué quiere decir esto de que es el intérprete único? Mire, no cabría una ley que interpretara la Constitución, como ha sucedido muchas veces históricamente. No vamos a hacer leyes que interpretan otras leyes o que interpretan el texto constitucional. No, mire, esto le corresponde al propio Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional Español básicamente tiene tres tipos de competencias. Básicamente, repito, tiene tres tipos de competencias. La vamos a ver posteriormente, ¿no? Que tienen que ver con el control de validez de las normas con rango de ley, tiene que ver con la resolución de los conflictos competenciales y tiene que ver con la resolución del llamado recurso de amparo. Esas son básicamente las funciones que podría tener nuestro Tribunal Constitucional. La gran pregunta es, oiga, ¿el Tribunal Constitucional está por encima de los jueces ordinarios? Mira, no es que esté por encima de los jueces ordinarios, es que ejerce una jurisdicción muy particular. Sí que es cierto que al interpretar directamente la Constitución, muchas veces sus sentencias tienen como efecto la anulación de sentencias, por ejemplo, del Tribunal Supremo. Esto sí que puede suceder. Esto efectivamente sí que puede suceder, que una sentencia del Tribunal Constitucional acabe anulando una sentencia del Tribunal Supremo. Pero lo cierto es que actuarían, al menos desde un punto de vista teórico, actuarían en planos diferentes, ¿no? No obstante, como se pueden imaginar, en el caso español también se han producido situaciones de cierto, digamos, choque entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Español. ¿Cómo es la composición del Tribunal Constitucional? ¿Cómo es la composición del Tribunal Constitucional? Miren, a la hora de articular su composición, la propia Constitución ya establece que va a tener 12 miembros. Hay quien dice, es que 12 está muy mal porque, claro, ahí va a haber empate, 6-6. Bueno, pues simplemente el presidente tiene voto de calidad y en caso de empate, pues 6-6, voto de calidad del presidente. No, pues que sean 13, que sean 15. Pues que 15 al final, que es 8-7, podría ser también, ¿no? 13, 7-6. O sea, al final, en fin, el 12, bueno, pues tiene también su razón de ser, porque luego tiene su razón de ser, digo, que sea un número par, porque el Tribunal Constitucional internamente se divide en dos salas, que a su vez tienen también 4 secciones, ¿no? Es decir, se dividen dos salas, 6 magistrados para un lado, 6 magistrados para otro. ¿Cómo es la composición del Tribunal Constitucional? Miren, el Tribunal Constitucional está integrado por 12 miembros, 4 los elige el Congreso por mayoría de 3/5, 4 los elige el Senado por idéntica mayoría, aunque esa propuesta últimamente de las asambleas legislativas, es decir, los parlamentos autonómicos elevan propuestas, y luego es el Senado el que por mayoría de 3/5 acaba estableciendo una decidiendo, mejor dicho, ¿no? Antes no, antes el Senado directamente proponía a sus propios miembros. Hoy día hace las dos cosas, en realidad, ¿no? Puede proponer a sus propios candidatos sin perjuicio de que las asambleas legislativas, los parlamentos autonómicos eleven propuestas. Tenemos 4 y 4, ¿no? 4 Congreso, 4 Senado, ambos por 3/5. 2 el Gobierno, que los designa directamente el Consejo de Ministros, y 2 por parte del Consejo General del Poder Judicial, que aunque ahí no lo pone, ya les digo yo que el Consejo General del Poder Judicial elige a los 2 magistrados por una mayoría de 3/5 partes. Mayoría de 3/5 partes también. Son 21 miembros, mayoría también de 3/5 partes. Como digo, ahí el libro también les plantea, es que esto del número par ha planteado problemas. Mire, ha habido muy poquitas sentencias, el caso Rumasa, algún otro por ahí, que ha planteado pues 6-6, ¿no? Ha habido pocos casos, sí que los ha habido, ciertamente sí que los ha habido, pero vamos, tampoco es que haya habido muchísimos casos, ¿no? Sobre esta cuestión, vamos, de esta historia. Al final pues decide el voto de calidad del presidente, ¿no? Lo que sí ha pasado, pues como ahora, es que de repente dimite uno, se muere uno, y los órganos constitucionales que tienen que designar sustitutos pues se ven incapaces, porque a lo mejor el Congreso, el Senado no tienen mayoría suficiente, hay de 3/5, hay una cierta, digamos, tensión política y no se llega a un acuerdo. La provisión de magistrados, miembros, es importante. ¿Qué es lo que hace falta para ser magistrado del Tribunal Constitucional? Pues mire, ser magistrado del Tribunal Constitucional es una cuestión de gran prestigio, ¿no? No solo para la gente que se dedica al derecho constitucional, sino para la gente que se dedica en general al derecho. Y para ser magistrado es necesario ser jurista en ejercicio, es decir, se exige ser juez o magistrado, ser funcionario, ser, en este caso, abogado en ejercicio, fiscal, ser, por ejemplo, profesor de universidad, ¿no? Es decir, al final se requiere, digamos, no solamente ser históricamente licenciado en Derecho, o ya graduado en Derecho, sino que se exige, digamos, ser un jurista en activo, ¿no? Es que este ha hecho derecho Pero es que el hombre trabaja en un banco. Pues mira, no. No, pues sabe mucho derecho, ya, pero entonces podría entrar si quiere usted el turno de abogados y si está dado de alta como abogado y ejerce la profesión, pero no, se trata de ser un jurista, digamos, en ejercicio. Además, el nombramiento es por 9 años, por 9 años. Hay una excepción y es que, si, por ejemplo, se nombra una terna de 4 magistrados por parte del Congreso con retraso, porque pues a estos nuevos que entran se le descuentan los años que llevan los anteriores, ¿me explico? Pues es que el Congreso tenía que haber renovado a los magistrados del Tribunal Constitucional hace un año y no lo ha hecho, porque no había acuerdo, ¿no? 3/5 exige una mayoría muy cualificada. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues los nuevos magistrados, según la nueva reforma que se hizo de la ley en 2007, lo que hacen es, se le resta el tiempo, un año de retraso, pues los nuevos que entran ya entran con 8 años, ¿no? Esto ha sucedido, ha habido magistrados que han estado pues 6 añitos prácticamente, porque hubo una vez un retraso enorme, enorme en el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Los que nombra el gobierno, los que nombra el Consejo General del Poder Judicial, bueno, pues van directamente. La otra cuestión es que son nombrados por 9 años y además no se nombran todos a la vez, es decir, no se renuevan todos sus miembros a la vez, sino que se intenta que exista una cierta, vamos, se intenta, se estableció en la Constitución que se va renovando por tercios, con lo cual cada 3 años toca una renovación del Tribunal Constitucional. El Congreso es un tercio, el Senado es otro tercio. Y a efectos del tercio, los dos que designa el gobierno y los dos que designa el Consejo General del Poder Judicial integran otro tercio. Integran otro tercio. No es posible la reelección inmediata, o salvo excepciones de que no haya estado más de 3 años y tal, pero no es posible la reelección inmediata. Es posible la reelección si dejas otros 9 años en medio, ¿no? Esto ha sucedido alguna vez. Esto ha sucedido alguna vez. Como decía, para ser magistrado, ser elegible, tienes que ser jurista en ejercicio, es decir, magistrado, fiscal, profesor de universidad, funcionario público, abogado. Es decir, tienes que tener lo que se denomina una reconocida competencia, de reconocido prestigio, ¿no? Con más de 15 años de ejercicio profesional, más de 15 años de ejercicio profesional. Luego, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen un régimen de incompatibilidades muy grande, ¿eh? Ser magistrado es incompatible con todo, salvo con la producción científica literaria, dar alguna clasecilla, aunque tampoco le hace mucha gracia al presidente, por cierto, y hombre, y quizá pues la administración del propio patrimonio. Pero bueno, lo cierto es que no está bastante limitada su está bastante limitada su capacidad, ¿no? Luego tienen inviolabilidad, inamovilidad del cargo, etcétera, ¿no? Y luego que su responsabilidad criminal solo puede ser exigible ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El presidente y el vicepresidente se eligen entre los propios magistrados, no lo designa directamente el gobierno. Esto es importante. Además, se suelen elegir, el presidente y vicepresidente se eligen entre el último tercio ya, ¿no? Es decir, cada vez que se produce una renovación, en realidad se renueva el presidente y el vicepresidente, porque se eligen, se ha llegado un poco a esa convención de que los últimos que están ya, los que les quedan ya solamente 3 años, entre esos 4 a los que les quedan 3 años, se elige presidente y vicepresidente. Son 4, uno de ellos va a ser presidente y otro vicepresidente. Con lo cual, si te eligen magistrado del Tribunal Constitucional, tienes un 50% de posibilidades de acabar de presidente o de vicepresidente, porque se eligen entre ellos. Y además, cuando los gobiernos o desde fuera se ha intentado dar alguna indicación, los magistrados han reaccionado de manera muy, muy aire, no airada, ¿no? Pero sí han reaccionado nombrando a quien ellos han creído conveniente que tenían que nombrar como presidente del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las atribuciones del tribunal? Pues mire, primero es una última competencia que se ha asignado por seguir el orden del libro, es que el tribunal resuelve sobre su propia competencia, sobre su propia jurisdicción, o sea, decide qué casos coge, qué casos no. Y si hay alguna cuestión que está ahí un poco en medio, pues al tribunal le corresponde definir su propia competencia. Esto es curioso porque es una cuestión que se ha planteado siempre en los tribunales del máximo nivel, ¿no? De la máxima naturaleza constitucional. Es lo que en alemán se llama la Kompetenz, o sea, la competencia sobre la propia competencia. Corresponde a los máximos tribunales en cada orden, no tanto cada orden, sino lo que es un Estado, ¿no? Esto pasa en los tribunales arbitrales, en los tribunales internacionales, les corresponde decidir su propia competencia. Luego, las tres, digamos, funciones principales, las tienen ahí todas enumeradas, hasta seis, pero digamos que las funciones principales son el control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, y aquí incluyo leyes, decretos legislativos, tratados internacionales, estatutos de autonomía. Últimamente son los proyectos de estatutos de autonomía. Conflictos competenciales entre Estado, comunidades autónomas entre sí. Esto es más raro, ¿no? Un conflicto entre dos comunidades entre sí puede tener que ver con el aprovechamiento de un río, por ejemplo, tal, una cosilla, a lo mejor la regulación sobre un idioma, ¿no? Con el catalán, valenciano, mallorquí, pero no es habitual que dos comunidades autónomas litiguen entre sí por conflicto de competencia. Y luego lo que se llama el conflicto de atribuciones, que es entre órganos constitucionales, por ejemplo, el último que ha habido entre el gobierno y el Congreso, porque el Congreso llamaba a comparecer al gobierno y el gobierno decía que estaba en funciones y que no tenía por qué ser controlado y que hicieran el favor de nombrar ellos un nuevo gobierno y que ya a partir de ahí pues se le controlaría, ¿no? Y esto ha sido una cuestión que ha tenido que resolver el propio Tribunal Constitucional. Y luego la tercera gran competencia es la que tiene que ver con el recurso de amparo, ¿no? El recurso de amparo consiste en una protección, un proceso preferente, se supone que sumario, pero sobre todo un recurso específico ante el Tribunal Constitucional. Una vez que se han agotado todas las vías de recurso, una persona que se declare víctima, es decir, que ha sufrido una violación del principio de igualdad, de sus derechos fundamentales, o en su caso del 32, ¿no? Que ya no tiene sentido, pero es la objeción de conciencia, agotada la vía judicial, podría solicitar la protección del Tribunal Constitucional. Y esto ha sido un recurso muy utilizado por parte del Tribunal Constitucional y muy exitoso, tan exitoso que casi se murió de éxito, ¿no? El Tribunal ha llegado a recibir 14.000, 15.000 recursos de amparo anuales, ¿no? Últimamente ya está recibiendo menos, porque lo cierto es que cada vez se inadmiten menos, ¿no? Se inadmiten más, mejor dicho. ¿Cuál es el valor de las sentencias? Mire, el valor de las sentencias, esto es muy sencillo. Lo que es el fallo de la sentencia tiene un valor jurídico inmediatamente por debajo de la Constitución. Es decir, el fallo de la sentencia en un control de constitucionalidad es la ley es constitucional o la ley no es constitucional. Sin más, es decir, se admite el recurso, se inadmite el recurso. No obstante, la pregunta no se plantea respecto del fallo, que insisto, siempre está por debajo de la Constitución. La pregunta se plantea sobre lo siguiente, y es, oiga, ¿qué dice usted del resto de la sentencia, de los fundamentos jurídicos? Pues mire, esto es muy sencillo. Si es una sentencia que está interpretando, ahora veremos lo que es una sentencia interpretativa, ¿no? Pero si es una sentencia que está interpretando la propia Constitución, un artículo determinado de la Constitución, tiene valor o naturaleza o jerarquía constitucional. Y si se está interpretando una ley específica, pues entonces tiene naturaleza legal. Me explico. Esto viene porque existen un tipo específico de sentencias que se denominan sentencias interpretativas. ¿Qué son estas? Miren, normalmente, cuando se presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional, digamos por una ley que se considera inconstitucional, se presenta un recurso porque se considera inconstitucional el artículo 8 de tal ley, ¿no? Normalmente el tribunal dice, se estima el recurso y por tanto se declara ese artículo 8 inconstitucional, o se desestima el recurso y por tanto se mantiene la validez de ese artículo 8 tal cual. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a veces el tribunal lo que dice es, se desestima el recurso en los términos del fundamento jurídico tercero, por ejemplo, ¿no? Se desestima el recurso en los términos, por ejemplo, del fundamento jurídico tercero. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que hay veces que se desestima la sentencia porque se desestima el recurso porque el tribunal mantiene la constitucionalidad de un artículo. Lo que pasa que en la práctica lo que está estableciendo es que ese artículo es constitucional solo si se interpreta de la forma que dice el tribunal, que lo dice en un fundamento jurídico. Dice, no, el artículo tal, aquí en realidad lo que quiere decir el legislador es esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, hay veces que el tribunal lo que hace prácticamente es casi casi reescribir la ley, corregir lo que ha hecho el legislador. Y este tipo de sentencias, que en la doctrina italiana se llaman incluso sentencias manipulativas, este tipo de sentencias son las que se conocen como sentencias interpretativas. Las sentencias interpretativas son sentencias formalmente desestimatorias, porque desestiman la inconstitucionalidad de una ley, pero son materialmente estimatorias, o sea, formalmente desestimatorias, pero materialmente estimatorias porque dice, no, se desestima, pero la ley tal o el artículo tal de la ley tal tiene que ser es válido en los términos expresados en el fundamento jurídico X. Y entonces, en estas sentencias llamadas interpretativas, es muy importante leer esos fundamentos jurídicos, porque desde ese momento esos fundamentos jurídicos, digamos que se pegan a la ley como si fuera una lapa, como si fuera un mejillón al casco de un barco. A partir de ese momento, esa ley, esa norma, no se puede entender sin la interpretación que ha hecho, el Tribunal Constitucional. Por eso se plantea, oiga, ¿qué valor tienen las sentencias del Tribunal Constitucional? Pues esta es la cuestión. Cuando hablamos de sentencias interpretativas, el tribunal está interpretando específicamente un artículo de la Constitución, porque hay veces que para salvar la validez de una ley acaba casi casi dándole un sentido distinto al artículo de la Constitución, ¿no? Bueno, pues entonces la sentencia tiene valor casi casi constitucional. Hay un montón de sentencias de la primera época del tribunal donde ciertamente se establecen un alcance de ciertos artículos de la Constitución que a veces incluso parece que va en contra de lo que puede decir el texto formal, ¿no? Pero bueno, pues es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Entonces ahí esas sentencias, digamos, que prácticamente tienen el valor constitucional, tienen rango constitucional. En cambio, la mayoría de las sentencias lo que tienen es rango legal, porque lo que vienen a hacer es interpretar una ley en concreto. El fundamento jurídico no interpreta tanto el texto de la Constitución, sino que acaba interpretando el texto de una ley específica. Por eso, cuando se pregunta el rango de las sentencias, ¿cuál es? Mire, el rango de la sentencia formalmente es justo por debajo de la Constitución. Pero en la práctica, los fundamentos jurídicos pueden tener rango legal si han interpretado una ley, o rango constitucional si han interpretado a la propia Constitución. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen efectos erga omnes. Quiere decir que tiene efectos frente a todos, y tienen efectos desde el momento, entre las partes, desde el momento de su notificación, si es un recurso de amparo, y también tiene efectos anulatorios, ¿no? Y desde el momento que son publicadas, frente a todos los operadores, ¿no? Frente a todos. El Tribunal Constitucional se ha dicho, no, es que es un legislador negativo. Bueno, el Tribunal Constitucional no es tanto un legislador negativo, porque no es tanto que derogue leyes, lo que hace es anularlas, ¿no? Cuando se deroga una ley, se mantienen los efectos que esa ley ha producido hasta el momento de ser derogada. En cambio, cuando se anula una ley, todos los efectos que haya podido producir esa ley tienen que ser anulados, borrados del ordenamiento jurídico, ¿no? De cualquier consecuencia jurídica. Bien, por eso esta, digamos, acepción histórica de que es un legislador negativo, pues es poco, digamos, la utilizaba prácticamente, eso se establecía en tiempos de Kelsen, ¿no? Pero quizás si concretamos un poco, al no tener efectos, o mejor dicho, dado que las sentencias tienen efectos anulatorios, pues quizás no es tanto un legislador en negativo. Pero sí es evidentemente el Tribunal Constitucional responde al parámetro de ser un órgano de control del Parlamento y del Gobierno, también del propio Poder Judicial, es un órgano de defensa de la Constitución. Y al defender la aplicación de la Constitución y la aplicación de esos parámetros constitucionales en la práctica, lo que está haciendo es ni más ni menos que controlar al resto de órganos constitucionales. Bien, pues esto es todo lo relativo al Tribunal Constitucional en esta...
Tengo una pregunta.
Sí,
dígame. Mira, sí, si el Tribunal Constitucional emite una sentencia, interpreta de una manera una sentencia, y al pasado del tiempo, cuando se ha cambiado los integrantes del Tribunal Constitucional, el nuevo Tribunal Constitucional no piensa de esa misma manera, no es afín a esa forma interpretativa, ¿se puede hacer algo o tiene que respetar la forma que ha interpretado el anterior Tribunal Constitucional?
Usted plantea si el Tribunal Constitucional está vinculado por su propia jurisprudencia anterior. Pues mire, los tribunales de naturaleza constitucional lo que hacen es interpretar la Constitución pues de acuerdo con una serie de parámetros, ¿no? Entre ellos la propia realidad social, si lo estiman conveniente. No es habitual que exista, digamos, un cambio jurisprudencial importante dentro de la jurisprudencia constitucional, pero puede haberlo. No tiene tanto que ver con que haya un cambio de las personas, de esos magistrados, sobre todo porque dése usted cuenta, conforme hemos visto antes, que los cambios en los magistrados no son de golpe, sino que son, digamos, poco a poco, por tercios, ¿no? Pero sí, los tribunales constitucionales y el español, por ejemplo, sí que ha operado un cambio en su jurisprudencia. No se encuentra, digamos, constitucionalmente vinculado por su propia jurisprudencia, sino que puede cambiarla. Y de hecho la ha cambiado en algunos aspectos, ¿no? En algunos sectores ha ido cambiando, más que su jurisprudencia en sí, ha ido matizando ciertas cuestiones y alterando algunas concepciones. Sí que las ha ido, digamos, alterando o cambiando, pero más que por una cuestión de alteración de sus miembros, prácticamente por una cuestión de cambio de las situaciones sociales o la situación social del país, porque tenga usted en cuenta que es un tribunal pues que ya va para los 40 años, ¿no? Entonces, desde las primeras sentencias hasta las actuales, los cambios de jurisprudencia que se han producido tienen más que ver con los cambios sociales que se han dado a la sociedad española, no tanto con que se han producido cambios en sus titulares. Bueno, voy a tener la grabación.